Ahora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo de resurrección, 5 de abril. Feliz Pascua a todos los que nos escuchan. Tenemos por delante un domingo con temperaturas estables, con cielos despejados o poco nubosos. Hemos empezado a las 6 este programa y te vamos a acompañar, si nos dejas, hasta las 8:30 de la mañana. En la semana que entra, este lunes y este martes, vamos a tener una intensa actividad en los tribunales. Mañana comienza en la Audiencia Nacional el caso Kitchen, caso en el que se sienta en el banquillo, por el que se sienta en el banquillo, el que fue ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, una parte importante de la que era entonces la cúpula policial. Eso será mañana lunes. El martes, en el Tribunal Supremo, se sienta en el banquillo el exministro de Transportes, José Luis Ábalos y compañía. Parece que se han puesto de acuerdo los jueces de la Audiencia Nacional y del Supremo para que se siente en el banquillo el bipartidismo.
Nos da.
Entonces no lo utilice usted.
Un juez llega al convencimiento de que ha pasado lo que le estoy contando.
Con esta vehemencia defendía Jorge Fernández Díaz en una comisión en el Congreso de los Diputados, respondiendo a las preguntas de Edmundo Val, ¿dónde estará Edmundo Val?, de Ciudadanos. Con esta contundencia respondía Jorge Fernández Díaz diciendo que él no sabía nada de la operación Kitchen. El caso Kitchen es una pieza separada del caso Gürtel. Este caso lo investigó Manuel García Castellón, que cuando cerró la instrucción aseguró que había indicios de que Fernández Díaz y su entonces mano derecha, Paco Martínez, en 2013 montaron en la cúpula del ministerio una operación parapolicial. Una operación parapolicial utilizando a policías, utilizando también los servicios del siempre presente comisario Villarejo. ¿En qué consistía la operación? Pues en robarle pruebas a Luis Bárcenas, el que había sido tesorero del PP, pruebas que comprometían al Partido Popular. Para conseguir esas pruebas, contactaron con el chófer de Bárcenas. Y cuando Bárcenas estaba en prisión, se personó un personaje, para la redundancia, que había colaborado con el CNI en México, en la casa de Bárcenas. Este personaje es Enrique Olivares García. Se hizo pasar por un cura, secuestró durante unas horas a la mujer de Bárcenas, Roselia Iglesias, con este fin, con el fin de robar las pruebas que podían ser comprometedoras para el Partido Popular. García Castellón no imputó ni a Rajoy ni a Cospedal, aunque en algún momento lo reclamó esa imputación la Fiscalía. La Fiscalía quería que se siguiera investigando la posible intervención de Rajoy en el caso Kitchen. Luego la propia audiencia rechazó esa posibilidad. Hubo comisión de investigación, hubo interrogatorio a Rajoy. Rajoy, buen parlamentario, salió bien parado, por ejemplo, de las preguntas de Rufián.
Usted fue presidente del gobierno, ¿verdad?
Bueno, este es un argumento hasta usted brillante.
Más airoso todavía salió cuando la que preguntaba fue Jone Velar, de Podemos.
Es imposible que el señor Jorge Fernández Díaz y el señor Paco Martínez hicieran estas búsquedas ilegales sin que usted supiera nada. ¿De verdad puede pensar usted, señor Rajoy, que somos tontos?
Si yo creo que son tontos, con su permiso no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente.
Rajoy tendrá que testificar en este juicio por el caso Kitchen. Hoy el diario El Mundo publica una entrevista con Bárcenas y Bárcenas asegura que la operación no fue posible sin el conocimiento de las altas esferas. Y el 21 de febrero del 2024 detuvieron a Koldo, que entonces era un desconocido. Aparecieron las primeras noticias del caso Mascarillas. Ábalos decía no saber nada de ese caso.
Bueno, ya me gustaría a mí poder darlas. Ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto.
Eso fue en febrero del 24. Hace 4 meses, Ábalos ingresaba en prisión. Pocas horas antes, le pedía al juez que no lo mandara a la cárcel.
He tenido la oportunidad de irme, pero estoy aquí, más allá del arraigo que tengo, de que no tengo dónde ir. Pero yo sigo manteniendo mi inocencia, ya sé que no es creíble, pero ese afán por demostrarla hace justamente que permanezca en mi país.
Ábalos ya no es diputado. Ábalos está en prisión porque estimó el juez que había riesgo de fuga. Ábalos, Koldo y Aldama se sientan en el banquillo por haber cobrado comisiones en la adjudicación de contratos por valor de 53 millones de euros en plena pandemia. Víctor Aldama ha colaborado con la justicia, ha reconocido que se llevó más de 6 millones de euros. Sabemos que la trama se montó antes de que estallara el COVID, en agosto del 18, poco después de que Sánchez llegara al poder. Ya estaban maquinando para robar, o estaban presuntamente maquinando para robar. El magistrado atribuye a Ábalos comisión de delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.
Mi gestión se limitó a conseguir equipos de protección lo más rápidamente posible, lo más económico posible, y como consecuencia de ello, aminorando los costes, aminorar también las posibles comisiones de los intermediarios.
Bueno, pues eso es lo que decía Ábalos en una de sus comparecencias en la comisión de las mascarillas, que él se había dado prisa en buscar mascarillas en cualquier lugar y que lo había hecho para evitar comisiones. Lo que ha quedado certificado en la instrucción, o los indicios recogidos en la instrucción, apuntan a que, a cambio de esos contratos amañados, Ábalos disfrutó, porque así le compensó Aldama, con un piso en el Paseo de la Castellana, la cesión de un chalet en la urbanización La Alcaidesa de Cádiz durante el verano de 2021, otro chalet en Marbella, un alquiler durante bastantes meses por valor de 2.700 euros mensuales para Jessica, la famosa Jessica. Ya sabes que Sánchez dice que Ábalos era para él un desconocido. Después de haberlo sido todo, después de haber ayudado a Sánchez a recuperar la Secretaría General, después de haber sido su brazo derecho en el PSOE, su brazo derecho en el partido, Sánchez dijo eso de que para él era un total desconocido.
Era un gran desconocido para mí.
¿Qué es peor? ¿Usar presuntamente los mecanismos del Estado para destruir pruebas, como presuntamente hizo el Partido Popular? ¿O robar presuntamente mucho dinero cuando en España había cientos de muertos al día? ¿Qué es peor? Estamos en plena precampaña electoral de las andaluzas. Sánchez sigue en el gobierno. El juicio de Ábalos va a servir para que se recuerde que uno de los más íntimos colaboradores de Sánchez era un putero y un presunto ladrón. Los incondicionales del PP le quitarán hierro al caso Kitchen, y los incondicionales del PSOE le quitarán hierro al caso de las mascarillas. Y este es el problema, los incondicionales, porque el problema en política son esas pertenencias incondicionales que exigen dejar de pensar.
And so it's already special.
Y por eso es especial la vista que tenemos. Y sí, la Tierra es bastante pequeña y la Luna definitivamente se está haciendo cada vez más grande. The Moon is definitely getting
bigger. Este es Victor Glover, uno de los cuatro astronautas de la misión Artemis II, que junto a sus tres compañeros llegará mañana a la cara oculta de la Luna. Están mandando fotos desde la nave Orión, fotos de una belleza que hace daño. La Tierra en esas fotos es una esfera de un azul intenso, velada en algunas partes por el celaje de las nubes. Si esta misión sale bien, está previsto que en 2028 se lleve a cabo un alunizaje. Claro, esta misión, volver a la Luna, forma parte de esa inclinación que tenemos todos los hombres, que queremos siempre ir más allá de las columnas de Hércules, primero, más allá hasta llegar hasta los puntos más recónditos de la Tierra, explorar el espacio siempre más allá. Puede haber además descubrimientos científicos relevantes. Otra cosa es el valor económico que pueda tener la misión, que es discutible, porque se ha hablado de la explotación de minerales, el establecimiento de una base estable en la Luna, y eso, bueno, pues tiene poco sentido. Si tiene sentido establecer una base permanente en la Luna, será mejor hacerla con robots que con personas. Y los beneficios de la explotación de minerales, por ejemplo, son cuestionables. Siempre será más barato explotar cualquier mineral en la Tierra que ir a buscarlo a la Luna. Aquí estamos, digámoslo claramente, ante una nueva carrera espacial con valor geoestratégico en la que compiten China y Estados Unidos. En su momento, durante la Guerra Fría, fue una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Rusia está muy debilitada. Estamos en plena carrera espacial, en plena competición por las zonas de influencia en el mundo, y esa competición por las zonas de influencia se traslada hasta la Luna. 7:12, 6:12 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Guerra de Irán.
El gobierno estadounidense dice que ha rescatado al segundo integrante del caza F-15 que se había eyectado tras recibir un misil en suelo iraní y que llevaba desaparecido más de 24 horas. Trump lo ha celebrado en su red social. Relacionado con todo esto, la agencia Tasnim asegura que tanto Estados Unidos como Israel han bombardeado la zona donde precisamente se ha rescatado al piloto. Y esta misma agencia afirma ahora que Irán ha derribado recientemente un avión estadounidense que buscaba al tripulante desaparecido. Al margen, Trump dio en la tarde de ayer un plazo de 48 horas a Irán para abrir el estrecho de Hormuz. El plazo vence mañana lunes a las 4 de la tarde. Dice que de lo contrario, el país persa será un infierno.
Papa León XIV.
El pontífice ha presidido su primera vigilia pascual este sábado santo por la noche. Ha pedido que la guerra no nos paralice.
Algunas cosas oprimen el corazón, como la desconfianza, el miedo, el egoísmo y el resentimiento. Rompen los lazos que nos unen, como la guerra, la injusticia y el aislamiento de pueblos y naciones. No permitamos que nos paralicen.
Operación Retorno.
Hoy domingo y mañana lunes van a ser días muy movidos por las carreteras españolas. La DGT espera 10 millones de desplazamientos hasta el final de la operación, así que las autoridades recomiendan paciencia al volante.
Cayucos.
Dos embarcaciones con más de 200 personas a bordo han llegado a Canarias en las últimas 48 horas. Supone una nueva muestra de actividad de la ruta atlántica, pese al drástico descenso registrado desde comienzos de año.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Cruzarse con una celebridad, un autosatisfecho, diría, me encuentro conmigo mismo todos los días en el espejo.
Claro.
Pero no es el caso.
En mi calle del barrio del Pilar estaban rodando una película. Marisol, podía ni hablar ni nada. Me subió mi madre y dice, anda niña que estás tonta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer,
El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
25.239, 25239, número de serie 13.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
7:15, 6:15 en Canarias, Pedro Sánchez va a viajar a China por cuarta vez desde el comienzo de su segunda legislatura. Quiere convertir a España en un aliado de referencia del régimen de Xi Jinping en Europa. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En la Moncloa han concluido que el antitrampismo es un potente motor en manos de Pedro Sánchez porque el presidente estadounidense les ayuda a impulsarse, según coinciden los socialistas, a cimentar un perfil de Sánchez combativo a la ofensiva, valiéndose de la guerra en Irán. Deberá contribuir el nuevo viaje a China, su cuarto en poco más de tres años, programado del 13 al 15 de abril. El objetivo, reiteradamente buscado, pasa por convertir a España en el aliado de referencia de China en Europa. Pedro Sánchez ha leído como una oportunidad el distanciamiento de Donald Trump y anhela ganarse a Xi Jinping con la intención de encontrar en el gigante asiático un recambio a los Estados Unidos. Detrás de las buenas relaciones con el régimen emerge José Luis Rodríguez Zapatero. A su mediación oficiosa se ha atribuido que Sánchez abriese la puerta a contratos sensibles del Estado con Huawei a pesar de las advertencias en contra ante las evidencias de que Pekín usa a la multinacional para espiar a Occidente.
Núñez Feijóo ha contado en las últimas horas que llamó a Santiago Abascal tras las elecciones en Castilla y León.
La sentencia electoral en Castilla y León, en Extremadura y en Aragón es que haya gobiernos liderados por el Partido Popular con apoyo, con la intensidad que se considera oportuna por parte de Vox.
Y en el PSOE, Montse Mínguez asegura que votar a Feijóo solo conduce al bloqueo. Fernando Díez.
Buenos días. Calma tensa en los territorios en los que Partido Popular y Vox suman mayoría para formar gobierno. Populares, por medio de su líder Alberto Núñez Feijóo, insisten en un lema:
ejecútese la sentencia de las urnas.
Por parte de Vox, la estrategia es clara y sus portavoces la repiten en cada ocasión en la que procede, sea en Extremadura, en Aragón o en Castilla y León. Santiago Abascal.
Pactando medida a medida, decreto a decreto y partida a partida.
Y entre medias, las semanas pasan sin dejar indicios de futuros pactos de gobierno. Para Extremadura y Aragón, un fin de semana marcado en rojo, el del 3 de mayo. Si llegada esa fecha no hay gobierno a la vista, repetición electoral. Para Castilla y León hay más plazo, una potencial vuelta a las urnas tendría lugar en julio o agosto, o lo que es lo mismo, dos meses después de la primera votación de investidura.
El Papa León XIV presidió ayer su primera vigilia pascual. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. El rito comenzó con el ritual del lucernario en el atrio de una basílica completamente a oscuras y en absoluto silencio. Igual que en las otras grandes ceremonias de esta Semana Santa, el Papa recordó a los católicos que no pueden actuar con indiferencia ante los dramas de la actualidad.
Fratelli.
Hermanos, tampoco faltan en nuestros días sepulcros que abrir y a menudo las piedras que los cierran son tan pesados y están tan bien vigilados que parecen inamovibles. Algunas oprimen el corazón del hombre, como la desconfianza, el miedo, el egoísmo y el rencor. Otras, consecuencia de las primeras, rompen los lazos entre nosotros, como la guerra, la injusticia y el aislamiento entre pueblos y naciones. No dejemos que nos paralicen.
Non lasciamocene paralizzare.
Durante la vigilia, 10 adultos recibieron de manos del Papa el bautismo, la confirmación y la primera comunión. El Vaticano ha revelado que 5 de ellos viven en Roma, 2 proceden de Portugal, otros 2 del Reino Unido y 1 de Corea del Sur.
Y más de 200 migrantes han llegado en lo que va de fin de semana a las Islas Canarias a bordo de cayucos. Gustavo de Dios, buenos días.
Buenos días. Dos embarcaciones con más de 200 personas a bordo han llegado a Canarias en las últimas 48 horas, en lo que supone una nueva muestra de actividad en la ruta atlántica pese al drástico descenso registrado desde comienzos de año. Un cayuco con 159 personas fue escoltado hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro. Navegaba unas 8 millas de la costa. Dos de sus ocupantes tuvieron que ser trasladados al hospital y en el grupo 30 mujeres y 4 menores. Una segunda embarcación detectada con 47 migrantes a 27 millas al sur de Gran Canaria, magrebíes en este caso. Estas llegadas se producen en un contexto de descenso histórico en la ruta canaria. Hasta mediados de marzo la caída era del 85% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque ya advertía a los expertos de que la reducción no implicaba menos salidas desde las costas africanas, sino que muchas embarcaciones podrían estar naufragando sin dejar rastro en alta mar.
Y todos los varones alemanes que estén entre los 17 y los 45 años van a necesitar un permiso de las Fuerzas Armadas para permanecer fuera de su país durante más de 3 meses. David Casado, buenos días.
Buenos días. Sale ahora a la luz una resolución del Parlamento alemán que indica que todos los hombres alemanes de esa franja de 17 a 45 años de edad van a necesitar un permiso especial emitido por las Fuerzas Armadas para estancias fuera del país que se alarguen más de 3 meses. La denominada Ley de Modernización del Servicio Militar tiene por fin ampliar en 80.000 personas el número de efectivos del ejército hasta alcanzar los 260.000 soldados y tener registro de cuántos hombres en edad militar se encuentran tanto dentro como fuera del país. Pese a que la ley queda configurada ahora en un contexto internacional marcado por la escalada de violencia, su margen se amplía también afuera de escenarios bélicos.
Aplicando unas técnicas de inteligencia artificial, he encontrado esta imagen en dicho museo. La verdad que es un hallazgo muy curioso porque hasta donde tenemos constancia es la primera vez que una obra en paradero desconocido se localiza gracias a esta técnica.
Este es Jaime Gallego, que es historiador de la Fundación Zamora Arte y cuenta una historia con final feliz. Gracias a la inteligencia artificial se ha encontrado una importante tabla titulada Procesión al Monte Gargano, pintada por Nicolás Francés, que formaba parte del retablo de la iglesia de San Miguel de Villalpando, en Zamora. La vendieron en 1957, salió de España por 5.000 pesetas, ese fue el precio de la venta, y ahora, gracias a la inteligencia artificial, se ha encontrado la tabla. Jaime Gallego, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Jaime, cuéntanos primero cómo y cuándo decidisteis buscar esta tabla.
Pues decidimos comenzar la investigación a finales de verano, ya que vimos que se iba a celebrar un congreso internacional sobre patrimonio expoliado en Burgos, que se va a celebrar la semana que viene, y nos pusimos manos a la obra para intentar localizar alguna pieza de interés relevante.
Sí.
Y bueno, fue cuando dimos con un retablo que había desaparecido de Villalpando, que era muy interesante porque contaba con tablas góticas de Nicolás Francés.
¿Pero por qué estaba perdida y por qué ahora la habéis conseguido encontrar?
Bueno, se vendieron en 1957 hasta 10 tablas. Sí. de ese artista. Fue para sufragar sobre todo arreglos de templos, en un estado en el que se encontraba en las iglesias muy, muy deteriorado, pues el párroco decidió vender ciertas obras de arte para que no se cayeran.
Sí.
Salen desde de Villalpando hasta la capilla de una baronesa en Córdoba y desde ahí cada pintura, cada tabla que componía ese viejo retablo gótico, pues se dispersa por todo el mundo. Sabíamos ya de la existencia de una de las tablas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, otra está en el Museo de Montserrat y había una tercera en el Museo de Arte de Cincinnati. Nos faltaba una cuarta para completar el ciclo de San Miguel, ya que lo que narran las tablas es el milagro de San Miguel en el Monte Gargano. Y fue gracias a una investigación que realizamos y a la ayuda de la inteligencia artificial como conseguimos dar con esa cuarta tabla en un museo de Springfield.
Ya, pero la tabla estaba identificada de forma precisa en ese museo de Massachusetts. O sea, la tabla estaba identificada con el nombre, con la descripción que permitía encontrarla de forma relativamente fácil o la investigación ha habido que hacerla más a fondo.
No, la clave en la investigación ha sido que conseguimos encontrar una fotografía, un negativo de 1960 en el fondo fotográfico de un historiador del arte, José Gudiol Ricard, que creemos que está muy ligado a la venta del retablo. Y teniendo esa fotografía antigua, que ya era un gran hallazgo, porque no, hasta donde teníamos constancia, pues no se sabía más que la descripción de esa tabla, una descripción que hace Gómez Moreno a principios del siglo XX, pues teniendo esa fotografía, utilizamos una herramienta tan básica como Google Lens, que ha incorporado, sobre todo en 2025, patrones de inteligencia artificial, ya lo hizo en origen, pero ahora los ha fortalecido. Y gracias a eso, haciendo una recombinación visual que hace esa herramienta, pues conseguimos dar con dos fotografías que habían sido realizadas recientemente por dos visitantes del Michel Andon Aldomuro Fine Arts, que es donde se encuentra la tabla en Springfield, en Massachusetts.
No son las fotos oficiales del museo, sino de visitantes.
Las fotos que encontramos en internet eran simplemente fotografías de visitantes, porque da la curiosidad que desde España no se puede acceder a la página web del museo. Se necesita una VPN de otro país. Entonces, por eso no salía ninguna coincidencia del museo. Una vez confirmamos que...
Y en la descripción de los fondos del museo no hay una descripción diciendo es una tabla del retablo de la iglesia de San Miguel de Villalpando. Claro, no aparece así.
No, en principio nos pusimos en contacto con ellos y actualmente están recabando información de cómo llegó a su museo, pero lo que ellos conocían y tenían puesto en la cartela con la que se identifica la tabla en el museo es que procedía de España. Era una obra procedente de España porque el estilo es el que se lo da, pero simplemente es lo que se sabía. El GMI.
Las penurias que debían de estar pasando en ese tiempo para vender una cosa tan bonita. Jaime Gallego, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Pues muchas gracias a vosotros por la invitación.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Los grandes resultados empiezan con un movimiento astuto. ¿Y sabes qué? Estás a punto de hacerlo. Vuelven los días pro empresas de Opel. Disfruta de beneficios exclusivos para profesionales en toda la gama. La mejor ingeniería alemana para llevar tu negocio a otro nivel. El momento es ahora. Consulta las ofertas en opel.es. Solo hasta el 30 de abril.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Dámete de lo que quiero, mi vida, dámete de no. El verdadero sabor del agua y para beber, dámete de no. Hay para beber.
Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo de resurrección, 5 de abril. Feliz Pascua a todos los que nos escuchan. Vamos a tener este domingo un tiempo estable en todo el país. Empezábamos hace una hora y media este programa y estaremos contigo, si nos dejas, hasta las 8:30 de la mañana. Pues se acerca ya la misión Artemis 2 a la cara oculta de la Luna. Estará en la cara oculta de la Luna este lunes. Esto es lo que contaba uno de los cuatro astronautas, Víctor Glover, hace unas horas.
Y por eso es especial la vista que tenemos. Y sí, la Tierra es bastante pequeña y la Luna definitivamente se está haciendo cada vez más grande.
Vuelve el hombre a la Luna en ese ímpetu que tenemos siempre de ir más allá. Habrá avances científicos. Más cuestionable es que se pueda explotar la Luna, que se puedan explotar sus recursos, que se pueda establecer una base en la Luna con personas. Es mucho más rentable, seguro y tranquilo que sean los robots los que estén en esa posible base. Y tenemos por delante una semana con un intenso calendario judicial. Mañana lunes, la Audiencia Nacional empieza el juicio por el caso Kitchen, pieza separada del caso Gürtel, presuntamente el que fue ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y la cúpula de Interior montó un aparato policial para destruir pruebas que estaban en poder de Bárcenas, pruebas que comprometían al Partido Popular. Y luego Ábalos y sus muchachos, que a partir del martes se sientan en el banquillo, en el Supremo, por el caso Mascarillas, el cobro de comisiones millonarias por amañar contratos cuando España estaba en lo más crudo de la pandemia. Más noticias con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas
La Mañana.
Estados Unidos asegura que ha rescatado al tripulante desaparecido en Irán.
Llevaba más de 24 horas en paradero desconocido tras eyectarse de su caza en suelo iraní. Trump lo ha celebrado en su red social. Relacionado con todo esto, la agencia Tasnim asegura que tanto Estados Unidos como Israel han bombardeado la zona donde precisamente se ha rescatado al piloto. Y esta misma agencia afirma ahora que Irán ha derribado recientemente un avión estadounidense que buscaba al tripulante desaparecido.
Y nuevo ultimátum de Trump.
Sí, el presidente dio en la tarde de ayer un plazo de 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz. El plazo vence mañana lunes a las 4 de la tarde. Dice que de lo contrario, el país persa será un infierno.
El Papa León ha presidido su primera vigilia pascual.
El pontífice ha pedido que la guerra no nos paralice.
Algunas cosas oprimen el corazón, como la desconfianza, el miedo, el egoísmo y el resentimiento. Rompen los lazos que nos unen, como la guerra, la injusticia y el aislamiento de pueblos y naciones. No permitamos que nos paralicen.
Y en marcha la operación Retorno.
Sí, hoy domingo y mañana lunes van a ser días muy movidos por las carreteras españolas. La DGT espera 10 millones de desplazamientos hasta el final de la operación, así que las autoridades recomiendan mucha paciencia al volante.
Lo del deporte nos lo cuenta Corrochano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La Liga está en las manos del Barcelona. Después de los resultados de ayer, la victoria del Barça en Madrid, en el campo del Atlético, 2-1, y sobre todo de la derrota del Real Madrid en Mallorca, también 2-1. A falta de 8 partidos para estos equipos, para el Madrid y para el Barcelona, el Barça le saca 7 puntos al Real Madrid. A falta de 8 partidos, 7 puntos. 76 tiene el Barcelona, 69 tiene el Real Madrid. De los partidos, decir que fue muy decepcionante la puesta en escena del Real Madrid en Mallorca. Comenzó perdiendo el partido, empató en el minuto 88 y cuando tenía alguna opción el aficionado del Madrid de reengancharse a la Liga, llegó el gol de Muriqi para poner el 2-1. Un partido muy malo del Real Madrid, jugándose la Liga como se la estaba jugando. Y luego el partido del Atlético de Madrid del Barcelona, que terminó 2-1 para el Barça. Comenzó marcando Juliano y le dio la vuelta al Barcelona con los goles de Rashford y de Lewandowski en el minuto 87. Hay un par de jugadas polémicas, bueno, una menos, porque es la expulsión de Nico González, roja directa, que si hubiera sido amarilla también era expulsión, pero sobre todo la de Gerard Martín, que la reclama la gente del Atlético de Madrid y el club del Atlético de Madrid como roja a Gerard Martín. Le enseñó roja, pero fue al VAR y le enseñó amarilla. Esto era al principio de la segunda parte. La expulsión de Nico fue al final de la primera parte. La de Gerard Martín, quiero decir, en el inicio de la segunda parte. Y se hubiera igualado mucho el partido. El Barça tiene la Liga en la mano. Justo antes de la Liga de Campeones, recuerden, el martes que viene, el Real Madrid en el Bernabéu contra el Bayern. El miércoles, el Barcelona contra el Atlético, primero en el Camp Nou. A disfrutar de la Liga de Campeones y de la jornada de hoy en Tiempo de Juego.
...7:35, 6:35 en Canarias. El mundo de mayoría musulmana hace 50 años era muy diferente a como lo conocemos ahora. Bueno, era normal que en algunos países las mujeres utilizaran minifaldas. Había pocos velos. Se hablaba del socialismo árabe. Hace 50 años todo eso cambió. Todo eso cambió y fue muy importante. Bueno, la crisis del petróleo fue muy importante porque le dio mucha fuerza a los países del Golfo. Pero también fue muy importante la revolución iraní, el triunfo de la revolución iraní en 1979. Desde entonces, Irán cambia todo Oriente Próximo y cambia todo el mundo, en cierta manera, por esa modificación, por esa transformación que se produce en Irán, que no es mundo árabe, porque es Persia, pero ya digo que ese cambio es fundamental. Esa historia, la de cómo comenzó todo aquello y cómo ha ido evolucionando Irán, la acaba de contar Javier Gil Guerrero en un libro que se llama La sombra del Ayatolá. En ese libro recorre la historia reciente de Irán. Irán es un país decisivo, mal conocido en España, pero es un país decisivo. Javier Gil Guerrero es investigador del Instituto Cultura y Sociedad y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra. Javier, buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias.
Vamos a ver, en el libro haces una introducción que a mí me resulta muy interesante porque dices, las cosas en la historia no suceden por necesidad, sino por decisiones humanas, influye la libertad. ¿Qué hace que triunfe en 1979 la revolución iraní cuando Irán era un país de mayoría chiita? Los chiitas, por tradición, son poco políticos, o eran poco políticos. O sea, era gente que vivía el Islam de una manera, digamos que, muy espiritual y con poca incidencia histórica. ¿Por qué llega a triunfar la revolución de Jomeini en Irán?
Bueno, este es un tema que evidentemente ha preocupado siempre mucho a los historiadores, a los politólogos, a los políticos, ¿no? ¿Cómo es posible que un sistema colapse y cómo es posible que una revolución triunfe, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes, cuáles son las razones que pueden llevar a un evento tan dramático, ¿no? Y en Irán lo que tenemos a finales de los 90 es una tormenta perfecta. No hay un único motivo, una única razón que lleva al triunfo de la revolución islámica, sino que hay un conjunto de ingredientes que tienen lugar al mismo tiempo y que crean esta tormenta perfecta. El primero de ellos es una revolución religiosa en el chiismo que capitanea a Jomeini, pero no es el único. Hay otros clérigos y otros intelectuales que empujan hacia ello, como Ali Shariati, Ali Montazeri y otros que reinterpretan el chiismo bajo unas lentes políticas, ideológicas, una ideologización, una politización del chiismo. Y con eso crean un arma ideológica potentísima que usarán contra el Shah de Persia. Luego tenemos, por otra parte, una crisis económica tremenda que asola el país y que eso hace que la gente preste atención al discurso de Khomeini, al discurso de estos clérigos a los que antes daban la espalda porque había una situación económica bollante y en este momento pues, de desempleo, de inflación, de penuria, pues la gente pues presta sus oídos a mensajes radicales que antes desdeñaba, ¿no? Luego tenemos también la sensación de que Estados Unidos ya no apoya tanto al Shah. Hay un nuevo presidente de la Casa Blanca, que es Jimmy Carter, es un demócrata, y que se siente incómodo con la alianza con el Shah de Persia, al que se le ve como otro dictador de derechas, tipo Pinochet o la Junta Militar en Argentina o Marcos en Filipinas. Y Carter, un presidente progresista de izquierdas, pues le impone al Shah una agenda de derechos humanos que le obliga al Shah a abrir la mano con la oposición, a mostrarse más débil, más moderado con la oposición, y esto pues hace que Khomeini y los revolucionarios aprovechen ese momento de debilidad del Shah, ese momento de debilitamiento de la alianza con Estados Unidos para atacar, ¿no? Y luego, por último, las divisiones internas dentro de las propias élites de la monarquía, entre el ejército, entre las élites diligentes del Shah. Estas brechas, estas fracturas son las que permiten a los revolucionarios asestar el golpe y hacerse con el poder.
Es un proceso complejo. Me vengo al final de tu libro porque te ha dado tiempo a contar la llamada guerra de los 12 días, el enfrentamiento entre Israel e Irán, que bueno, se frena por la intervención de Estados Unidos. Todos aquellos días los vivimos con mucha inquietud, porque Irán sigue teniendo una capacidad militar que no es desdeñable. ¿Qué amenaza real supone Irán en este momento?
Bueno, Irán en estos momentos se encuentra en una posición de vulnerabilidad extrema, pero Irán no ha muerto, la amenaza no ha sido desactivada, ¿no? Ha sido pues como en estos combates de boxeo, pues que está en la lona, ¿no? Ha recibido un duro golpe, pero no ha caído, no es un caos, ¿no? El programa nuclear iraní pues ha sufrido un revés importante. La red de milicias que Irán había tejido en Oriente Medio pues ha sido diezmada, especialmente Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano, por supuesto la Siria de Assad, que ha caído, pero sobrevive en Yemen con los hutíes, sobrevive con estas milicias, las fuerzas de movilización popular en Irak. Bueno, Irak se encuentra en un momento de gran vulnerabilidad, de gran debilidad, pero no ha perdido todavía sus activos, no ha sido derrotada, ¿no? Tiene la capacidad de reiniciar el programa nuclear, tiene la capacidad de reconstruir poco a poco toda esta red de alianzas de milicias en la región y, por lo tanto, pues no es un problema resuelto, el caso iraní, ¿no? Sino que es un problema que seguirá ahí.
¿Y qué es lo que explica que el régimen siga con fuerza? Vamos a ver, hay un divorcio entre la vida social y la vida política. Irán es un país con una vida cultural intensa, con una vida social también intensa. Ha habido bastantes protestas en los últimos 4 años. Hablas tú de los años horribles, el periodo entre 2021 y 2025. Cuando empiezan a salir los iraníes a las calles, parece que va a haber un cambio, pero la represión consigue mantener el régimen en pie. ¿Por qué tiene fuerza el régimen si muchas veces nos da la sensación de que socialmente ese apoyo ha desaparecido?
Bueno, la República Islámica se creó con el apoyo masivo de la población. Se creó en medio de un entusiasmo popular generalizado. Y hoy en día sobrevive en contra de la población, ante la desafección generalizada de la población. Con lo cual es un escenario completamente distinto cómo está la República Islámica hoy en día a cómo se creó en 1979. La República Islámica hoy en día ya no cuenta con los corazones y las mentes de los iraníes. Los iraníes ya no creen, una mayoría de ellos, en la ideología de la revolución. Los iraníes, una mayoría de ellos, ya no aman la República Islámica. Pero la República Islámica sigue teniendo un aparato represor perfectamente engrasado que se ha encargado de evitar que haya cualquier movimiento opositor real, organizado y efectivo, ¿no? Y en eso pues han tenido mucho éxito. No hay que olvidar que los que crearon la República Islámica y los que dirigen la República Islámica fueron los revolucionarios que derrocaron la monarquía del Shah, con lo cual ellos saben perfectamente cómo funciona este proceso de acabar con un sistema político y crear uno nuevo, ¿no? Y entonces ellos estudiaron muy bien las razones que les permitieron derrocar al Shah y acabar con la monarquía, estudiaron muy bien las razones que llevaron a la caída de la monarquía de los Pahlaví y las han aplicado constantemente, ¿no? Y entonces hay una serie de salvaguardas, hay una serie de mecanismos para impedir que se repita lo que ocurrió en 1979. Y luego, por otra parte, a los iraníes les da mucho vértigo. Por mucho que detesten la República Islámica, les da mucho vértigo dar un paso en falso, dar un salto al vacío, ¿no? Que la caída de la República Islámica vaya seguida de un periodo de anarquía o de guerra civil como ha ocurrido en Libia, como ha ocurrido en Siria, como ha ocurrido en Yemen y en tantos otros países, ¿no? Y los iraníes, bueno, pues en ese caso prefieren seguir dentro de la seguridad o estabilidad, entre comillas, que la República Islámica, a caer en una espiral de anarquía o de guerra civil como ha ocurrido en otros países de Oriente Medio tras la caída de otros dictadores, ¿no? Y eso, pues, en ese sentido también es un elemento importante, ¿no? Y luego también los iraníes no dejan de ser muy nacionalistas, ¿no? Difícil que en medio de un ataque de una potencia extranjera como Israel o como Estados Unidos, pues una mayoría de iraníes vaya a sublevarse contra el régimen, ¿no? Cuando sienten como que su nación está siendo atacada por un enemigo extranjero.
Javier Gil Guerrero, La sombra del Ayatolá, una historia de la República Islámica de Irán, un libro imprescindible para conocer la historia de los últimos 50 años de Irán, que es la historia de Oriente Próximo, que es la historia del mundo. Javier, gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Cristo ha resucitado. 13 celebra la resurrección del Señor en la mañana de Pascua. Desde la Plaza de San Pedro, presidida por el Papa León XIV, Santa Misa de Pascua y bendición Urbi et Orbi. El domingo de resurrección, a las 10:15 de la mañana, en 13.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
...7:47, 6:47 en Canarias.
RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition.
Así sonaba el despegue del Orión en la madrugada, hora española, del miércoles al jueves. Comenzaba entonces la misión Artemis 2... que es un paso previo a que el hombre vuelva a pisar la Luna. En este caso, como ya sabes, porque te lo estamos contando, esta misión va a rodear la Luna, va a llegar al espacio profundo y luego va a volver a la Tierra. 10 días de viaje. David Barrado Navascués es astrofísico del Centro de Astrobiología del CSIC INTA. David, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué es importante esta misión para que el hombre vuelva a la Luna?
Bueno, aquí hay cuatro aspectos que hay que diferenciar desde mi punto de vista. Uno de ellos es la epopeya de la aventura, el sueño de la humanidad, de explorar, de empujar los horizontes del conocimiento más allá de lo que se conoce. Y es una actividad plenamente loable, la exploración de seres humanos que van más allá de lo que se conoce. Hay otro aspecto muy importante, que es la parte más científica, cuál es la evolución de la Luna, del sistema Tierra-Luna, qué papel ha jugado la Luna y qué podemos conocer a partir de la exploración de nuestro satélite. Estos dos aspectos primeros yo creo que es lo más relevante de lo que está ocurriendo, ¿no? No, lo más significativo, lo que sí realmente beneficia a todo el mundo. Las otras dos partes que son un poco más cuestionables,
¿sí?,
es la geopolítica que hay detrás, la competición, ajá, que hay ahora mismo entre, digamos, Occidente y China. Aquí hay un acuerdo internacional de 1967 para la exploración pacífica del espacio, que creo que desde mi punto de vista no se está cumpliendo completamente.
¿Sí?
Y el tercer y el último punto sería la parte más que tiene que ver con la explotación y la parte más empresarial,
¿sí?,
de este fenómeno, que tiene sus problemáticas y hay mucho que discutir al
respecto. Pues vamos con cada una de las partes. Vamos a ver, se ha criticado que esta misión y el conjunto del proyecto es muy caro, 93 mil millones de dólares, y que empresas como XSpace de Elon Musk podría haberlo hecho más barato, que la NASA está un poco anticuada y es muy lenta en sus procedimientos. ¿Estas críticas tienen fundamento?
Sí y no. Primero porque son modelos diferentes de hacer las cosas, y ciertamente las empresas privadas también están consiguiendo grandes subvenciones que, digamos, no que no es que oculten, pero que sí favorecen sus propios desarrollos. O sea que no, yo no soy economista, no creo que nadie haya hecho realmente un estudio comparativo, uh-huh, yendo a las cuentas detrás de lo que hay en las empresas y en NASA. En cualquier caso, el control que tiene NASA sobre sus propios desarrollos no es lo mismo que si concediera ese tipo de subvenciones a la empresa privada.
Porque son más seguros.
Se va a la seguridad, se prima sobre todo la seguridad, aunque sea más lento. Y desde luego controla paso por paso lo que está sucediendo, cómo se produce el desarrollo científico y técnico.
Ya. Entonces, digamos, la NASA tiene ventajas como empresa pública sobre las empresas privadas. La cuestión geoestratégica, es decir, aquí se habla de, se hace un discurso muy épico sobre lo que significa volver a fronteras que superan a lo que hasta ahora habíamos hecho los seres humanos. Pero claro, no sé si estamos trasladando o están trasladando la situación conflictiva que vive la Tierra, es decir, al espacio. China también tiene un proyecto, Rusia también está involucrada. Conflictividad geoestratégica, no, la palabra geoestratégica no sé si sería la más adecuada. Trasladar el conflicto a la Luna, ¿es así?
No tanto conflicto, sí la competición. Sí es como si fuera un escaparate de modelo de sociedad, de modelo de industria, de éxito, de una forma de entender la vida. Lo mismo que ocurrió en los años 60 con la competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En cierta manera se está replicando ese mismo modelo. El programa Artemis en su conjunto no contempla la colaboración con China por diferentes razones. Algunas que tienen fundamento, otras que no. Y China, pues como bien ha dicho, tiene su propio programa de exploración, que es bastante más opaco, que sabe bastante menos, sí, como siempre, y que tiene esa pata de colaboración con Rusia, porque Rusia realmente ha devenido en un poder menor a pesar de todos los problemas que está generando.
Pero claro, luego está la explotación. Se habla de establecer una base permanente en la Luna, no sé si eso tiene alguna posibilidad de concretarse, y luego la explotación de recursos, por ejemplo la instalación de reactores de fisión nuclear, la utilización de las tierras raras o minerales que puedan encontrarse en la Luna. ¿Cómo de importante es esta cuestión, la cuestión de la posible explotación de la Luna?
Esta es la parte desde mi punto de vista más cuestionable. Yo no he visto ningún estudio económico que realmente haga un análisis del interés real, de, digamos, de los beneficios que se pueden generar de forma real, igual que cualquier empresa cuando intenta crear una nueva explotación minera o de cualquier otro tipo, tiene que hacer su propio análisis de coste-beneficio para ver si va a ser efectivamente positiva esa inversión. Aquí no se ha hecho. Se mencionan diferentes aspectos, pero siempre como posibilidades, la posibilidad de extraer helio 3, que realmente no tenemos ni siquiera la tecnología para utilizarlo en centrales de fusión. Tierras raras siempre será muchísimo más caro. Cualquier exportación de cualquier mineral en la Luna, de traerlo, explotarlo, localizarlo, que los recursos que podamos encontrar en la Tierra. Realmente aquí lo que tenemos que pensar es a quién beneficia realmente este enfoque, esta posibilidad de explotación del espacio. Si realmente va a beneficiar a unas pocas empresas que realmente están siendo subvencionadas con fondos públicos, o realmente va a ser un beneficio, digamos, genérico para la población de un país, una sociedad o de toda la humanidad. Yo soy muy escéptico de esta parte porque, como digo, no se ha producido ningún análisis económico realmente del coste-beneficio de esta faceta.
Sí, o sea que digamos que toda la rentabilidad que se le puede atribuir como explotación de recursos está en entredicho. Y el establecimiento de una base permanente en la Luna es, digamos, ¿es posible y para qué puede servir?
Sí que es posible, lo que pasa es que yo dudo también de la utilidad. Tenemos la tecnología, está desarrollando la tecnología, pero realmente habría que plantearse si realmente es interesante que los seres humanos habiten de manera permanente la Luna o el mismo objetivo se puede alcanzar con exploración robotizada. Ya. No es tan romántico, no tiene esa epopeya de la que hablaba al principio, no tiene esa llamada que realmente sugiere a toda la población, a toda la humanidad, que estamos en una aventura colectiva. Pero realmente va a ser mucho más barato, mucho más seguro, mucho más eficiente. Entonces hay que sopesar realmente riesgo-beneficios si realmente nos interesa esa base permanente o esas bases permanentes que van a, de alguna manera, fomentar esa competición internacional entre bloques, o si tenemos que ir a la parte más eficiente, que sería la exploración robótica, que va a aportar posiblemente los mismos conocimientos científicos, pero pues, se queda un poco corta en el romanticismo.
Pues analizados quedan esos cuatro vectores de esta noticia. David Herrado, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y es verdad que de un par de décadas a esta parte la siniestralidad ha bajado mucho, gracias en buena medida al carné por puntos. Pero se puede seguir mejorando. Por cada aumento de la velocidad en carretera en un 1%, crece un 4% el riesgo de accidente mortal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de